que estamos compartiendo las tardes de Antena. Y para dar pie a esta charla que vamos a tener en un ratito, en este Día Internacional de los Derechos Humanos, en el Día de la Democracia en nuestro país, un texto de la compañera poeta y militante feminista Zuleika Esnal, compañera mía, hemos compartido el aire en varias oportunidades aquí en Antena. Les arrancaron todo, les tiraron los caballos encima, los gases, la montada, los cuerpos al mar, los hijos que no volvieron nunca a casa, la sangre, el falcón verde, los vecinos cerrando la ventana. Ya dolieron las piernas, ya salieron de noche, ya salieron de día. Ya 25 millones de argentinos jugaron el Mundial Derechos Humanos, mientras corría sangre y los gritos de la ESMA no se oían de tanto festejar los goles. Ya parieron encapuchadas, a tientas, tantas compañeras. Ya los ojos vendados y el silencio. Ya la carne arrancada del vientre. Ya el desprecio de adentro mientras afuera se sabía. Ya pasaron por todo. Y pasaron por todos. De un modo o de otro. Las locas de la plaza, las del pañuelo blanco que empezó siendo pañal y después memoria. Las del amor y la tenacidad de los ovarios. Las que se metieron donde nadie se metía. Cuando nadie se metía. Las buscadoras, las tercas, las guerreras, las mujeres del siglo, las que van a quedar en la historia porque hicieron historia, las del país, del no me acuerdo, ¿te acordás? Las resistidoras del espanto, las que volvieron de la muerte para decirnos resistí. Las madres de la plaza y las madres de un país.
Gira en el viento su vuelo eterno, gira arrasando la soledad. Vuela en el tiempo sin tener miedo, vuela buscando la libertad. Entre el tumulto de autos sin rumbo, como un barquito en la tempestad, trae la calma cuando hace falta. Curan de todo al que ya no da más. Tanto fantasma, tanto demonio, acecha la inmensidad. Una caricia de su sonrisa solo los puede ahuyentar. Por favor, no nos dejen que su amor fortalece mi corazón.
Madres de Plaza de Mayo está Ana Calafat, integrante del Observatorio de Derechos Humanos, Tato Corrales, integrante de la Red por el Derecho a la Identidad, no Fisque Menuco, y bueno, y también nosotras que somos parte de militancias por los derechos humanos, porque somos todas esas cosas, ¿no? De alguna manera los feminismos también nos vinieron a enseñar que somos todo lo que somos. Y no podemos tampoco segmentar lo personal es político, es una de las consignas. Así que también está Guadalupe García, que integra Marabunta, y en mi caso, Paola Arias, que también soy parte de la Red por el Derecho a la Identidad No Fisquemenusco. ¿Por qué esta convocatoria? Porque hoy es 10 de diciembre, decíamos Día Internacional de los Derechos Humanos, Día de la Democracia en nuestro país. El día en que, en un año, hace muchos años, las madres de Plaza de Mayo decidieron hacer 24 horas de ronda en Plaza de Mayo, la Marcha de la Resistencia, que se conoció y que se realizó durante muchos años en Capital. Después hubo un parate así por decisión de la Asociación Madres, y aquí en la región las madres de Plaza de Mayo, Neuquén y Alto Valle, mantuvieron todos los días de diciembre la marcha, todos los años, y hoy también hay marcha en Neuquén. Bueno, ¿cómo va? Hola, Ana.
Hola, buenas tardes.
Ana, que fue la productora de este espacio.
Sí, sí. No, yo agradezco siempre a Antena Libre porque tiene las puertas abiertas para poder hablar de estos temas que son tan importantes para cualquier sociedad. Me parece que tu comienzo fue excelente con esa poesía que recordabas. Todas sabemos lo que significaron las madres, las abuelas en nuestro país, y la lucha de tantísimas personas que están y que no están en algunos casos, y que pretendían una sociedad mucho mejor que la que tenemos. Y hoy, con muchos más problemas, pero bueno, tratando de resistir, sabiendo que siempre ha habido estos avances opuestos a la concepción de los derechos humanos, de los derechos básicos de las personas, opuestos a nuestra Constitución, a nuestra democracia, y sin embargo siempre ha vuelto con mucha más fuerza la sociedad a pedir cambios, transformaciones que son imprescindibles en este momento.
Ana, muchos años de militancia en los derechos humanos, ¿qué te pasa cuando sentís que se quiere volver a imponer la teoría de los dos demonios? Digo, recuerdo la época ya de los 90, en donde teníamos que salir a pelear contra la teoría de los dos demonios instalada, contra las leyes de impunidad, todo lo que se fue logrando, y hoy otra vez volver a hablar de una guerra, o ese concepto que se quiere tratar de imponer.
Creo que se quiere tratar de imponer. En realidad, lo peor de todo esto es la lógica que se quiere instalar, que es una lógica donde algunos tienen el derecho de arrasar sobre las otras personas, y pareciera que no hay posibilidad de poner un límite. Pero vuelvo a decir, aunque hoy haya despidos, aunque hoy haya cierres de fábricas, aunque hoy en la provincia de Mendoza, pese a que el pueblo está todo en la calle de una punta a otra de Mendoza, sin embargo le están quitando el derecho más básico al agua, en lo que sabemos que es un desierto. Cuando todos vemos en las pantallas de televisión lo que es un genocidio, y no hemos visto al gobierno argentino condenar al gobierno de Netanyahu, calificado de genocida, y que seguramente le implicará en algún momento al propio Milei, que sea visto como un cómplice de este gobierno. Cuando todo esto ocurre, cuando en nuestro territorio latinoamericano vemos cómo un país con absoluta prepotencia pretende quedarse con el Golfo de México, pretende arrasar sobre Venezuela, etcétera, siempre con la idea de un saqueo, ¿no? Las venas abiertas de América Latina siguen abiertas, sigue el saqueo, y la verdad que nosotros tenemos, como decía alguna vez un poeta, una sola cosa: tenemos al pueblo, tal vez tenemos a Dios, si Dios existe, está de nuestra parte, y vamos a poder, no me cabe la menor duda, resistir y ganar esta lucha. Por años de vida puedo decir que en la época de la dictadura no se pensaba como inminente la caída de la dictadura, y fue cayendo de un modo estrepitoso, paso tras paso. Y aquí no va a ser distinto. El 2001, que nadie se acuerde, creo que son fechas que tenemos que recordar. Nadie pensaba a mitad del año que iba a concluir como concluyó. Claro. Bueno, estas cosas pasan. Las grandes movilizaciones que transformaron nuestro país desde el 17 de octubre hasta el presente nunca habían sido vistas. Hasta que ocurrieron.
Hasta que pasó.
No eran vistas a un mes de que sucediera. Hasta que pasó. Entonces, esto me parece que es importante, porque uno no viene con un mensaje escéptico, viene con un mensaje realista. Pero viene a pedir un cambio, porque lo que seguimos siempre reivindicando y afirmando es el derecho a la vida.
Un mensaje realista y positivo, porque todavía nos falta un montón de camino.
Sí, y que no nos queda otra, además, que este legado, ¿no?, de abuelas y de madres, de no abandonar la lucha en ningún momento, ni en los peores momentos. Hoy también se cumple el aniversario de la desaparición de Azucena Villaflor, línea fundadora de Madres. Y desde la Red por la Identidad, además de defender el derecho a la identidad, que es universal, también siempre nos sumamos, como dice Ana, al resto de los derechos básicos para las personas, y rescatamos la universalidad de estos derechos, que no son solamente para quienes militan o militamos, sino son para todas las personas, más allá de la ideología política. Y vemos como con este discurso, ¿no?, binario de separar y de dividir, pareciera que los derechos humanos son solamente para quienes están de un lado, y no, porque el derecho al trabajo, a la vivienda, a la salud, el derecho para los discapacitados, para estamos viendo cómo se quieren vulnerar ahora de nuevo los derechos laborales, que, uh-huh, que tanta sangre, ¿no?, costó conseguirlos. Y bueno, desde la Red por la Identidad de acá de Pisque, siempre nos sumamos a esos reclamos, y como vos decís, no dejar de luchar a pesar de la adversidad de estos tiempos, y donde se habla con tanta liviandad de ataques, ¿no?, y de armamentismo, y de volvimos a naturalizar esto de que digan, bueno, vamos a poner una base, como ahora están en Puerto Rico rodeando Venezuela y amenazando, escuchar a Trump diciendo que Maduro tiene los días contados, escucharlo decir que hizo ganar las elecciones a Milei, y también eso nos tiene que hacer pensar en cómo valoramos nuestra soberanía, no solo territorial, sino también cultural y política, que un líder mundial de esta calaña diga que articula o maneja un resultado de las elecciones en nuestro país, nos tiene que hacer pensar.
Y hay previstas actividades en el día de hoy en distintos lugares, en distintos puntos del país, una muy importante en Neuquén. Mañana hay una concentración en Plaza de Mayo convocada por todos los organismos de derechos humanos, la mesa de organismos a nivel nacional, que tiene que ver con esto, con el encuentro, desde la alegría del encuentro, pero de la resistencia a estas políticas crueles.
Y quería contar, uh-huh, que nosotros, los organismos locales de derechos humanos, en esto trabajamos hermanados. También hoy no pudo asistir Andrea Reyle porque está participando de una actividad por la libertad de los presos políticos. En la Argentina hay muchos presos políticos, o presos, digamos, injustamente encarcelados, endilgándole cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Yo voy a hablar por alguien que está detenido, que es de nuestra localidad, y porque si nuestra comunidad no reclama por él, no va a tener otras cosas que reclamen. Es un joven de 21 años que en realidad pertenece a una familia muy humilde, que con mucho esfuerzo está pudiendo llevar adelante una vida relativamente digna, pero sin embargo a él lo detuvieron por comunicaciones digitales, y de ahí en más, bueno, todo el derecho que se le pudo caer encima se utilizó, pese a que no hubo un solo acto antijurídico que cometiera. Y esto que digo, me hago cargo de defenderlo donde sea, lo estoy diciendo públicamente y siendo consciente de lo que estoy diciendo. En realidad es de un grado de injusticia absoluto. Me refiero a David Nazario Ávila. Es un joven que estaba terminando el secundario, que estudiaba y que trabajaba, que realmente su detención no tiene todavía explicación. En este momento se está discutiendo si es si hay es inimputable o no. Esto, de alguna manera, para quienes saben derechos pueden visualizar lo ilógico ya de su detención. Y nos parece gravísimo que esto ocurra, porque todo el derecho de defensa gira en torno a que no vayamos a cometer el error de tener personas inocentes encarceladas, y el derecho penal sigue cayendo en esto. Además, podríamos discutir otras cosas. ¿Por qué está detenido en Buenos Aires, siendo que es un joven de la localidad? Bueno, estas arbitrariedades, estas injusticias están ocurriendo, a veces ocurren por los sectores más humildes porque son los más desprotegidos, pero bueno, creo que el compromiso de todos los organismos, y lo venimos demostrando desde el 24 de marzo, porque su libertad la pedimos en esa ocasión, es esto, es pedir por la libertad de David, pero también por la libertad de todos aquellos que están injustamente detenidos, ¿no? Y pienso en Milagro Sala, que es el que puede uno estar de acuerdo o no políticamente con tal o cual cosa, pero otra cosa es que esté años y que las calificaciones vinieron a partir de una manifestación donde se tiraron huevos. Es insólito que pase.
Sí, en Huellas hablamos durante el año de esto de la arbitrariedad, ¿no? Y también un día hablamos de esto de la libertad de expresión, de cómo se juzga, ¿no?, con doble vara, porque desde que está este gobierno en el Ejecutivo hemos escuchado cualquier tipo de atrocidad y barbaridades, y reivindicando la Falcon Verde en radios públicas. Y esto que vos decís, por ahí cuando alguien se expresa desde casi de un lugar, no del anonimato, pero sí de un lugar como cualquier ciudadano, se le cae con un rigor
que no se tiene.
Se le pone todo el aparato de la justicia, por así decirlo, encima, y no a las personalidades públicas que están oficialistas al gobierno.
Claro, bien dicho, la justicia, por así decirlo.
Claro.
De justicia tiene poco cuando ves que las leyes se aplican según a quién, sobre quién caigan.
Pensaba en estos tiempos de estas políticas en donde pareciera que uno tiene que volver a explicar un montón de cosas que ya estaban tal vez dadas por sabidas, pensábamos que ya estaba, volver otra vez a explicar por qué un 10 de diciembre es importante para nuestro país, qué pasó un 10 de diciembre del año 1983 cuando Alfonsín asume como presidente, qué significó para el país y para las personas que habitaban en ese momento, ¿no? Ese periodo histórico. Desde las generaciones que venimos después podemos ver ese momento y entender desde la subjetividad cómo fue y qué se sintió. Pero, ¿qué te pasó vos en ese 1983, Ana, cuando vuelve la democracia, cuando está ahí Alfonsín, finalmente este presidente, inaugurando esta democracia nuevamente en nuestro país?
Yo estaba en Mendoza en el año 1983, Recuerdo las últimas movilizaciones, la del 30 de marzo de 1982, que fue una movilización donde estaban con los carros, lanzapintas, no sé cómo se llaman, pero así lo conoce la militancia, con perros, con ametralladoras, que finalmente no usaron, pero que tenían el fin de generar miedo. Yo pensé que era una movilización muy pobre y de pronto vi caer gente de todas partes y llenarse la avenida por la que las personas fueron a reclamar. Allí hubo una persona que falleció porque se adelantó la columna central cuando llegó ya a los lugares donde ocurrieron ese hecho. Era muy compacta y en definitiva los soldados retrocedieron sabiendo que era imposible mantener esa posición. A los dos días se inicia la guerra de Malvinas, que evidentemente con esa derrota concluyó destrozando y mostrando lo que era realmente el gobierno, que la actitud supuestamente valerosa que habían tenido antes en realidad nunca la demostraron en Malvinas, y en Malvinas los que pusieron el cuerpo fueron jóvenes que tenían más o menos mi misma edad, que habían concurrido a distintos puntos del país, y a partir de eso el gobierno caía todos los días con algunas cuestiones que demostraban el poco sentido común, la crueldad sin límites. Cuando se muestra la crueldad, cosa que ahora lo veo como algo diario, es porque también está muy débil, porque no tiene poder, porque no hay forma de convencer por medio de la razón. Sí me parece, y trato de responder a tu pregunta, que la dirigencia económica, de la que poco se habla en nuestro país, tiene una enorme responsabilidad de lo que pasó en toda la historia argentina, aunque no pongan la cara, o a veces lo ponen a través de un Martínez de Ojo y de un Caputo, etcétera, pero en general no ponen la cara. Y ellos son los que han estado siempre violentando a los trabajadores, despidiéndolos, pagándoles salarios que son pobrísimos, bajísimos, y cuando no les alcanzaba todo ello, tomando el poder por las armas. Nunca hubo hacia ellos ningún estudio serio respecto a los crímenes, que son crímenes un poco más complejos, que se cometen, donde obviamente hay saberes que generalmente no tienen. Hay una selectividad natural del Poder Judicial de ir contra los más pobres. Está preparado para eso. ¿Por qué? Porque el primero que tiene el contacto es un policía que no tiene esa formación compleja, que tampoco la tengo yo como abogada, para saber si cuando están manejando un presupuesto hay algún acto doloso o no. Sí, yo reconozco mis déficits, que son los de la enorme mayoría de la población. Y en ese caso, sí lo conocen esa dirigencia, sí se vale esa dirigencia de ellos. Hoy están teniendo grandes ganancias con el bono cuando a las personas le dicen no, usted sí se tiene que sacrificar. Y han incorporado esa lógica de sacrificio. Y en realidad creo que son los principales responsables de toda nuestra historia. Son los que después, al final del gobierno, también lo hicieron caer anticipadamente al presidente Alfonsín. Yo valoro mucho la convocatoria al juicio responsables de los grandes crímenes cometidos en la Argentina. Me refiero a los represores, Videla, Macera, etcétera. Y creo que eso se termina de completar y derriban en la lógica de la teoría de los dos demonios cuando llega Néstor Kirchner. Y entonces ahí puede avanzar, porque bueno, recordemos que habían unas leyes uh-huh. de punto final
y de obediencia de vida.
De obediencia uh-huh. de vida, que. Pero.
Del 95.
Creo que fue una lucha, exacto. Uh-huh. Creo que fue una lucha de muchos militantes, de los organismos, y creo que es una lucha que permanece porque los sectores. Que tienen una enorme responsabilidad, siguen sin dar la cara, siguen sin ser vistos, siguen sin ser señalados, siguen sin sentarse al banquillo de los acusados. Todos los juicios han prosperado en buena parte contra quienes, como militares, como policías, cooperaron, o más que cooperaron, digamos, fueron los autores de los crímenes que se dieron en la época de la dictadura, pero los no voy a hablar de complicidad porque nuestro vocabulario técnico tiene un menor rango,
claro.
Pero la participación como autores también de ese sector de la economía,
y de los grandes sectores, porque tenemos por ahí algunos como Ledesma, la Ford,
son más o menos 300 empresas que tienen que rendir cuentas de todo lo que hicieron, de los crímenes que cometieron, algunos con cuchos donde se practicaba la tortura, caso Ford, en la misma empresa.
Claro, pensaba en eso, que no solo hacían esa parte económica, sino que también ofrecían ediliciamente su lugar como la Ford para hacer las
y los legajos y los domicilios y la identificación,
la empresa Ledesma, que fue la que entregó los legajos de los trabajadores,
para los automóviles que no son donados, son también avionetas, es mucha la responsabilidad, y eso está casi probado. Sin embargo, estos juicios están paralizados.
Pensando relacionado a eso, que bueno, es como devolver el favor, ¿no? Esto que están haciendo otra vez con la reforma laboral, es como esa complicidad, que solo puedo decir, ¿sí? ¿Puedo usar la palabra complicidad?
Sí, porque
esto es
abogado.
Que lo hablamos y se ve que también, y pensaba en esto, que los primeros que fueron entregados, digamos, al terrorismo de Estado fueron los luchadores, los laburantes que dentro de las empresas militaban por los derechos de sus compañeros, y también el ataque a docentes o a gente que hacía servicio social, a los que ahí un poco podrían abrir los ojos de la gente que no estaba interiorizada en lo que estaba pasando. Y yo me acordaba, en la guerra de Malvinas yo iba a segundo grado, y cuando volvió la democracia, al año siguiente, al tercero, con 8 años, lo que recuerdo fue como un cambio en el ambiente, una liberación, una alegría del pueblo, lo que yo podía percibir, un desahogo,
unas movilizaciones de millones,
además de lo masivo, esa sensación de que bueno, ahora podemos hablar, podemos salir, y cómo se manifestó eso en todas las expresiones, en la música, en el teatro, en la literatura. Eso es mi recuerdo, y por eso también tenemos
creo que hay que rescatar, porque no se trata de grandes héroes, a todas las personas que fueron, creo, muchísimas en nuestro país, que mantuvieron con firmeza una posición digna, que no hubo delaciones pese a que hacían campañas para que haya delación, que hubo posiciones de decir apoyamos a las personas porque las conocemos, porque sabemos que son excelentes personas, porque no admitimos estos tratos inhumanos. Esto también se dio, y se dio de parte de muchas personas que a lo mejor en la historia no van a aparecer sus nombres, o quizás sí, pero que para la gran mayoría es desconocida. Y a mí me parece que eso tiene un enorme valor que hay que rescatar, porque a veces se piensa en grandes héroes, grandes heroínas, y se olvida toda la actitud de personas que mantuvieron mucha firmeza. Como yo rescato en esta época aquellos que no se prenden al discurso de la crueldad, que no lo acompañan, que no lo respaldan, que no respaldan que se desinteresen por la salud o por la educación, que sigan pensando que estas son cuestiones básicas. A diferencia de la oligarquía de los del siglo XIX, era una oligarquía que por lo menos tenía un proyecto de educación. La ley 1420 era de Sarmiento, y Sarmiento representaba esos intereses, y sin embargo tenía la idea de que, bueno, era necesaria la educación, sí, con fines disciplinarios, sí, con el fin de imponer el idioma oficial, que fue el castellano.
Mira cómo me cambié. Es decir, yo ya estaba pensando en Foucault y antes me responde Ana.
Pero, digamos, esta oligarquía no.
Claro.
Esto es algo, digamos, que para mí demuestra un poder que se va derrumbando de a poquito. Y hablo por el poder de Argentina, y lo vengo discutiendo en todos los ámbitos, por el poder de Estados Unidos. Estados Unidos no ha invadido, y sinceramente no sé si va a invadir Venezuela. Pero nosotros no podemos ni siquiera aceptar la amenaza. Y me indigna la falta de actitud solidaria de nuestro gobierno hacia un país hermano, porque lo que pasa en Venezuela repercute en la Argentina.
Pero volviendo a lo que hablabas al principio, esto de que no es que no condena a el genocidio en Gaza, sí, además se declara aliado.
Sí, claro.
No es que era neutral, o sea, no.
Peor.
Eso es lo más grave. Preocupante, sí.
Pensaba en el rescate de lo pequeño que va como alimentando las subjetividades de quienes no son parte de la militancia activa, ¿no? Porque pensaba también en esto que decías recién, Ana, de esa gente que se mantuvo en la defensa, de esas personas, que gente que no fue parte de la gran militancia, no claro. fue parte de la gran lucha obrera, pero que sí mantuvo y estuvo y alimentó esa subjetividad que nos permitió, tal vez, cuando los jueces pretendían el 2x1, llenar las plazas de todo el territorio nacional con los pañuelos del no al 2x1, y toda esa gente tal vez no integra organismos de derechos humanos ni está militando todo el día, pero entiende que hay un límite. Y pensaba rescatar esa gente también en el hoy, porque hay como un discurso general de los grandes medios empresariales y no tan empresariales, algunos periodistas también se suman de otros medios, de decir, bueno, pero ¿por qué la gente no sale a llenar las calles? Entonces, bueno, no está tan en desacuerdo con esto si no salen a movilizarse, sin poder entender que algunas personas están laburando 24/7 para poder sostener su economía y que quieren salir a manifestarse, pero que el cuerpo no les da. Digo, como poner en ese lugar también esa persona que resiste a este modelo, pero que no puede llenar la calle de esa forma, pero que igual está de ese lado, digo, ¿no?
Un ejemplo pero contundente, es el caso de la provincia de Mendoza. Ganó y votaron por Cornejo, no sé si masivamente o no, porque se dan porcentajes donde no se ha estudiado la abstención y no se han estudiado otras expresiones políticas. Pero lo cierto es que ganó, no hubo otro candidato posible. Pero el pueblo de Mendoza está en las calles. Votaron a favor de la minería y en contra del agua, que para Mendoza es en contra de la vida, porque Mendoza es un desierto con pequeños ríos. Acá hay mucha gente mendocina y sabe que lo que estoy diciendo es así, y la producción, todo se muere, porque todo, si crece una plantita es porque alguien la regó. Si no, no crece una planta, es un desierto, auténticamente. Entonces, sin embargo, está toda volcada a la calle. No solo a la mañana, en las horas en que se producía la votación, sino a la noche. Entonces, es una resistencia que se está dando enorme, y tiene que haber muchísima soberbia de parte de algunos dirigentes para desconocer a un pueblo en las calles. Y eso son tensiones que no, claro, que no es que se mueven, no es que fue una cuestión,
claro,
de una noche.
Muchas veces también frente a todo esto que se quiere imponer en el imaginario social tienden a ponernos en ese lugar, ¿no? Bueno, pero si no hacen una gran marcha, ¿por qué no hacen una gran marcha todo el movimiento obrero y va y le tira por la borda la ley laboral? Y digo, no es tal vez esa, se está construyendo otra cosa, tal vez podemos analizarlo de un montón de lugares, pero también tienden los discursos a generar esto, ¿no? Si no haces una gran movilización para derrocar o un 2001, bueno, entonces quiere decir que estás de acuerdo. No, no es así. O sea, hay un montón de dialécticas sociales que se...
Las movilizaciones, ¿no?, que hubo en este periodo fueron muchísima mayor en cantidad que las del 2001. Muchísima mayor en cantidad. No es un problema de cantidad, porque si es por cantidad... la movilización, por ejemplo, en defensa de la universidad, obviamente es de las más importantes en la historia argentina. Y así podría...
No, lo que pensaba es que esto que vos decís, el discurso este de que por qué no hay una movilización, primero que subestima a las que sí hay, y además no se cuestiona la criminalización de la protesta, la represión. Porque es muy fácil decir por qué la gente no sale, claro, y cuando la gente sale vos ves que le pegan a los jubilados, o que hay un fotógrafo que casi pierde la vida. Entonces es muy fácil decir, no, la gente no sale, o la gente no se queja porque está bien. No, la gente mucha tiene miedo también de salir, y además de lo que vos decís, que está trabajando, o gasearon a una nena en los ojos, claro. Entonces, ¿qué...? ¿Quién quiere ir a que lo caguen a palos o a que... Claro. Eso no se cuestiona. Se cuestiona si la gente quiere protestar o no. Uh-huh. O si directamente se saca la conclusión de que la gente no sale porque está bien o está de acuerdo.
Está buenísimo poner en tensión eso también, porque los pensamientos comunes, ¿no? El sentido como, no, bueno, entonces no hay marcha, no hay corte de ruta, por ejemplo. ¿Hace cuánto que no tenemos un corte de ruta? Entonces, bueno, tan mal no estarán. Digo, hay un montón de otras cuestiones, como las que decía Tato, como las que manifestaba Ana, que te llevan a entender de otra manera lo social, ¿no?
Y creo que se van dando cuestiones organizativas y protestas en toda... hablo de Roca, que conozco más que otros lugares, en toda la ciudad, que antes no se daban. Bueno, por la situación de las privatizaciones de las represas, por la situación de las riquezas de las mujeres, que son vejatorias y abusivas, que el propio juez dijo, deben cumplir con el protocolo. Siguen sin escuchar ahora, no solo lo que dice el protocolo, lo que dice el juez tampoco, digamos. Y la verdad que esas son cuestiones que indignan hasta como mujer, porque no la hacen a todos. Y ahora más grave, se han empezado a hacer requisas sobre niños y niñas. Es decir, sobre nuestras niños, que eso históricamente, y por denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde los años, ahora me falla un poco la memoria, 80-90, se había indicado que no, claro, debían hacerse, y desde entonces no se hacen. Bueno, es terrible, y hablo de retrocesos que se están dando aquí en la provincia de Río Negro, que nos preocupan, con los que trabajamos, porque... digamos, lo que nos faltan son manos para poder dar respuestas a todos los reclamos que existen.
Bueno, nos estamos quedando sin tiempo. Quería que repasemos las actividades que están previstas para hoy. En Neuquén, en Fisquemenuco, también hay convocatoria de jubilades. Y
van a ser a su vez una movida, también acompañando lo de los derechos humanos, compañeros.
Pañuelazo, 19 horas en Avenida Roca y Tucumán, es aquí en Fisquemenuco, así que si estás por ahí te invitamos a que participes. ¿Y en Neuquén, Guad?
Y en Neuquén a las 8 en Monumento a la Madre, que es en Avenida Las Cuadras y Vías, también la marcha de la resistencia, la número 45, La primera sin las madres de la filial Neuquén Alto Valle, así que también muy importante estar ahí. Si están por la zona, acérquense y nos encontramos en Neuquén también.
Bueno, gracias Ana por venirse hoy hasta la radio, gracias Tato.
Gracias a la radio, gracias a vos Paola, aquí a la compañera.
Y nosotros nos despedimos de estas tardes de antena que estamos compartiendo en estos días. Hasta mañana a las 13, mi recuerdo eterno para Lolín y para Inés, que bueno, seguramente van a andar ahí por la plaza hoy. Caminando junto con todos quienes puedan acercarse, nuestras madres Filial Neuquén y Alto Valle, que nos han enseñado a caminar y a resistir.
Nos encontramos mañana con un nuevo programa y ahora nos vamos escuchando Los sueños de la cultura de Miguel Cantilo.
En una jaula cuadrada con barrotes de ignorancia.
Sus ojos son dos pantallas televisando su drama con cereales de basura que vienen de otra cultura.
De día sale condicional, de noche vuelve a su lugar. Se la ve sola. Entre sus libros tachados, sus películas cortadas, sus canciones olvidadas y sus teatros incendiados. Ay, 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 que la historia sigue, pero la vida muy será más libre nuestra cultura. Cuando los hombres se sientan libres, será más rica nuestra cultura. Deja cantar, deja decir, deja expresar, deja sentir. Dejen hablar, dejen decir, dejen estar, dejen vivir.